Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Vamos a bordo de una van persiguiendo mariposas y compartiendo espacio con un grupo de personajes tan excéntrico como entrañable. Así es, vamos a hablar de Peacemaker, bienvenidos a la banda del cómic. Y una serie que sorprendió a buena parte de la audiencia y que tal vez a alguna parte de la audiencia todavía no ha convencido. Antes de saludar a mi compañero de batallas, a mi sidekick de siempre, quiero citar una parte que dijo James Gunn cuando le preguntaron que una serie de Peacemaker, ¿para qué? Y me parece que su respuesta es tan fantástica que vale la pena arrancar el programa con él. Así que dijo, nadie pidió Los Soprano, nadie pidió la maldita Star Wars. Cuando Hollywood solo cuenta las historias que el público pide, las posibilidades de sorprenderse y encontrarse se minimizan. Nadie pidió Peacemaker y me enorgullece aún más el que haya tocado a tantos de ustedes. Bobcito, ¿cómo vamos?
Carlitos, qué buen inicio. Has roto la rutina que constantemente tenemos en la banda. Y por no quedarme atrás, quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en cualquier línea temporal. A toda la gente que está en los diferentes países que nos escuchan. Quiero saludarlos porque gracias a ustedes es que esta banda existe. Y yo sé que ustedes están allá con sus audífonos o sin audífonos, escuchando en su parlante, mientras caminan, mientras hacen sus actividades en cualquier línea temporal, en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos, España, Ecuador, Guatemala, Brasil, Paraguay, Salvador, Bolivia, India, Uruguay, Francia, Italia, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. Ustedes que están allá, yo sé que van a decir, qué bacano, nos saludaron en la banda del cómic. Un abrazo gigante para todos y estamos listos para reaccionar a esta serie que para mí fue polémica porque entre eso que usted mencionaba al inicio, fui de los que no estaba muy de acuerdo en que esta serie existiera. Por eso esa frase con la que usted arrancó es muy importante para darle inicio a esta crítica de Peacemaker.
Are you kidding me?
Did this dipshit really show up in full cosplay mode?
This is the guy Waller's giving us. I told you she's f***ing us.
She's not f***ing us.
Is that an eagle in his back seat?
She's f***ing us.
Hey, Scooch.
Why are you in your costume?
Costume. This is a uniform.
And it's brand new, so I gotta stretch it out, make it more comfortable before going on a mission.
Sí, Bobcito, yo creo que me parece que fue muy ilustrativo lo que él respondió. Y ya que hemos terminado la serie, creo que se le da la razón, porque independiente de que haya cosas que no nos gusten o haya personas a las que no les guste el tono del personaje, ya viéndolo objetivamente como una serie y con una calidad específica visual y con una historia y desarrollo de personajes, me parece que es un buen resultado. Vamos a hablar más adelantico de que yo no soy muy amigo de los rankings, pero me llamó mucho la atención que Peacemaker, en cuanto a todo lo que ha salido del DCEU, está bastante arriba, incluso en algunos lados está de primeras, lo cual es bastante polémico, pero ya lo vamos a charlar. Y si quiere arranquemos dando como una impresión general de la serie. Yo creo que siguiendo con esta metáfora del viaje por carretera, que para mí eso fue, siento que en muchos sentidos la serie hace que uno disfrute mucho ese viaje. Siento que tiene un gran DJ como es James Gunn, porque uno tiene realmente una banda sonora increíble. Todo el tiempo está teniendo canciones que, por lo menos para mí, que tal vez no soy el más fanático del rock porque no lo escucho todo el tiempo, me venía sorprendiendo y todo el tiempo estaba utilizando esta aplicación de Shazam de venga, ¿qué canción es esta? Venga, ¿qué canción es esta? Porque uno realmente se divierte mucho en ese viaje. Y creo que lo mejor que tiene es las personas que están a bordo de ese carro. Y es el desarrollo de personajes de la serie que tiene rupturas, que se traicionan, que se vuelven más amigos, que uno entiende también por qué se comportan como se comportan. Y creo que eso me hizo que todo fuera como una gran experiencia ver Peacemaker. ¿Cómo le fue a usted en ese viaje?
No, Carlitos, indiscutiblemente nunca hay un mal momento para rockear. Y ahí, pues, a colación de su frase de la música, porque él insiste mucho en la música, es uno de esos fanáticos de la música, que melómanos, que uno se encuentra todo el tiempo, de esa gente que no le da pena cantar a pulmón herido las canciones, que se imagina con una guitarra eléctrica y hace el gesto en las manos. Esa gente que definitivamente le gusta rockear, y creo que Peacemaker es de esos rockeros, la banda sonora admirable también, golpe a la nostalgia y flechazo al corazón, muchas canciones pues obviamente que nosotros todo el tiempo cantamos. Por ese lado pues quería complementar eso, y me parece que aplausos ahí, porque además la música sale orgánicamente de él. Y creo, Carlitos, que para entrar a empezar a decirle lo que pienso, es que la serie mejora. Para mí, la serie empieza, sí, en un punto, pero creo que la serie se mete en el personaje, a ese punto que yo a eso conecto con la música, y es que finalmente cuando los momentos más profundos de él fue con la música. Los momentos en donde encontramos y escudriñamos en la mente, en el corazón y los sentimientos del personaje fue a través de la música, el piano, las canciones, cuando él se tiraba en el suelo y empezaba a sonar esas canciones que él ponía en el tocadiscos, todo era a través de la música, ¿no? Mire el momento cuando explican que él mata al hermano, pues obviamente, perdón, y que se prendan las alarmas, pero ahí es, Carlitos, ¿sí? Como que cuando explican lo del hermano, cuando explican ese momento que fue ese Bruce Wayne, ese trauma de Bruce Wayne, pues es a través también de la música, ¿no? De un recuerdo de infancia de la música. Entonces, creo que es increíble, y ahí vuelvo y acoto. No era muy amante de la serie. Cuando y los que nos han venido escuchando recuerdan frases mías, y las acepto, en donde decía, ¿para qué Peacemaker? No me interesa ver esa serie. Pero cuando arranca, a mí lo que más me molestó es como esa insistencia otra vez, que el pipí, que otra vez, que, o sea, creo que habían cosas más importantes que contar de él, y ahí es donde yo lo rescato, porque creo que al inicio arranca como así, como muy light, pero la serie termina con un grado de profundidad con el tema del papá, o sea, bacano. Creo que ahí debo aceptarlo, no es que me esté rectificando, solo que la misma serie pues me demostró que se sostuvo sola.
Bobcito, de hecho contemos una infidencia, y es que en esos primeros episodios nos pegábamos unas agarradas tremendas por chat, pues en el buen sentido de las agarradas, discutíamos mucho, de uno defendiendo y el otro atacando a la serie. Y creo que eso también nos permite también madurar como la opinión a cada uno, ¿no? Porque cada uno trata de entender el punto de vista del otro y dice, bueno, ok, ¿por qué esta persona está diciendo esto? Y eso me gusta mucho. Esto lo cuento porque me parece que está bien que uno tenga esos debates siempre y cuando pues lo haga en buena onda. Porque a veces siento que la gente también enloquece con ese tema. Es decir, por ejemplo, a mí hay gente que me dijo, no lo pude con la serie, y no está mal. Es decir, también tiene un tono que puede que te saque. Y así como hay gente a la que no le debe gustar Breaking Bad o los mismos Sopranos o que no entiende Star Wars, es parte como del debate geek, y me parece que hay que respetarlo. Ahora, volviendo al tema de la música, creo, Bobcito, que hace mucho tiempo que no se hablaba de un cabezote, y esta serie tiene ese mérito de haber puesto el cabezote que a hablar, o sea, todo el mundo estaba hablando, hay gente que se animó a hacer la coreografía a ritmo de Do You Wanna Taste It de WeOne, que a propósito, esta semana o cuando grabamos el podcast, sacó un cover a propósito del boom de la serie, sacó un cover de la canción para que lo escuchen. Y me parece que ese también es otro gran mérito, y que el cabezote de entrada ya te sitúa en lo que vas a ver, porque es ridículo, pero es ridículamente bien hecho, que es un poco la serie, ¿sí? Hay muchas cosas ridículas, hay humor que realmente es incluso ese humor físico que uno no esperaría ver en la serie. Y eso me parece que estuvo bueno, que este cabezote de una lo situara uno ahí. Publicamos un reel en @bandadelcomic para no repetir lo mismo que dice ahí. Me gustaría dejar un par de daticos, y es que Robert Patrick, que es el papá de Peacemaker, muchos lo recordarán seguramente por ser el malo en Terminator 2, pues fue al que más le costó bailar, el más tieso diríamos aquí en Colombia, mientras que Jennifer Holland, que interpreta a Hardcore, fue la que mejor lo hizo porque es gimnasta. Entonces, ahí hay muchas cositas chéveres de ese cabezote. Anoche vi un video ya de, como de bloopers de cosas. Seguramente va a seguir saliendo material. De pronto cuando pase algún aniversario seguiremos conociendo material de todo este tema.
Carlitos tocó muchos temas, pero sí me parece interesante abordar eso que usted menciona del inicio. A mí pues lo del cabezote no me gustó, no, nunca me conectó. Lo vi una sola vez y lo odié, y cada vez que iba a empezar la serie, omitir.
No puede ser. Porque
empezaba así el man a moverse como un idiota y ya, hasta ahí llegué yo. O sea, que obviemos el cabezote por mi lado, que no me gustó. Yo fui de esos que no me conecté con el cabezote. Pero usted toca temas bien interesantes, Carlitos, y ahí es donde, por ejemplo, lo conecto, y es que precisamente al inicio sí tuvimos muchas discusiones, y usted hacía el símil. Me acuerdo una imagen que me mandó de esta serie The Boys, y que era pues Vengador teniendo sexo también en una escena que yo pues también criticaba el inicio, pues que le toca a Pacemaker. Pero entonces era donde yo decía, ahí teníamos discusiones sobre lo orgánico y lo no orgánico de la situación. Pero para redondear eso, yo lo que quiero decir es que finalmente, Carlitos, si yo, por ejemplo, me pongo a comparar de la otra casa de Marvel a Deadpool, que es como el personaje polémico y irreverente y como con esa franja, digamos, en esa línea muy parecida, aunque ambos son diferentes. Yo sí debo admitir que de lo que hemos visto, obviamente no estoy hablando de los cómics, de lo que hemos visto en películas, me parece que Pacemaker sí profundiza más en el ser. Deadpool sí, que el dolor, que la novia, pero no profundiza en ese trauma, ¿sí? En esa psiquis, digamos, del personaje. Y ahí yo debo decir que me parece que tocan una parte mucho más profunda en Pacemaker que, por ejemplo, en el mismo Deadpool, hablando obviamente de las películas, de lo que hemos visto, no de los cómics.
Y sabe también qué pasa, me parece que cómo se concibe la serie permite que suceda eso, porque James Gunn dijo en una entrevista recientemente que el Peacemaker que vimos en el final de temporada es distinto al Peacemaker que mata a Rick Flag. Alerta spoiler si no han visto Suicide Squad. Pero me parece que justamente ese camino es lo que lo hace realmente interesante, porque el personaje sigue teniendo cosas de cara dura que a uno siempre le van a molestar. Es decir, el personaje no llega a ser completamente bueno o completamente blanco, lo cual sería aburridísimo que pasara, sino que entendemos muchas cosas por qué se comporta así. Y otra cosa que de hecho cuando hice como una pequeña reacción en @bandadelcomic, decía que me parecía que la serie era muy inteligente en muchas cosas, es por ejemplo en esto que le voy a decir, Bobcito. Para mí James Gunn es un gran constructor de diálogos, es un gran guionista. Entonces cuando él empieza a tirar, por ejemplo, los chistes de que Aquaman tiene sexo con los peces, más allá del chiste, lo que está haciendo es una crítica a todas las personas que creen lo primero que leen en internet, a las fake news, ¿sí? Pero no necesitamos un personaje que nos diga, oye, eso es una fake news. No, o sea, realmente uno entra en la dinámica y entiende que Peacemaker es un idiota, que tiene siempre una historia sobre los superhéroes porque se la pasa leyendo estupideces en internet. Incluso en algún momento creo que le dice a Harcourt, ay, ¿tú sabes más que Google? Es porque no pone la lógica, sino que todo lo que ve en internet lo lee. Y hacer ese tipo de críticas en una serie de superhéroes me parece que es fantástico.
Sí, 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 total. Y usted ha tocado varias veces el tema del humor y debo confesar que fue la mayoría de capítulos en los que hubo momentos en los que me cagué de la risa. O sea, habían chistes, habían momentos en los que sí me sacaba risas. O sea, y risa chévere, porque es que hay veces que uno está en el cine y como ese humor que a veces... en algunas películas de superhéroes que uno es como... pues como que... Sí, pero no es esa risa que uno de verdad disfruta el chiste. Y acá me pasó, o sea, de verdad yo decía, ese marica sí es muy patán. Y sí, pues porque de verdad ese humor, me parece que aquí hay que rescatarlo. Sí, el humor fue bueno, los chistes fueron buenos, y era ese chiste, por ejemplo, lo de la ironía en el capítulo, creo que fue en el penúltimo o en el último, de ser irónico, ¿no? Como que debo advertir, voy a ser irónico, ¿no? Y ese personajazo.
No, Vigilante, qué Vigilante, sí, es una locura, la verdad.
O sea, Vigilante fue impresionante. Mire que él fue, él a veces rayaba en lo estúpido, pero no era el estúpido que uno decía como, ay, cállate, o como, ay, no más. Porque él a veces hacía viscos y empezaba a mover las manos, o en fin, que por ahí hay hasta GIF de eso, pero pues realmente el man no rayaba, o sea, me parece un muy buen personaje, diferentísimo en los cómics, ¿sí? De esa personalidad y hasta del origen, porque el origen, digamos, de ese personaje es distinto, pues porque la familia ahí tuvo un trauma y tal, pero este man no. En cambio, pero me parece que hace un gran complemento. O sea, es más, debo decirlo, Carlitos, que a mí la banda al principio no me gustaba. O sea, el barbado, no, o sea, yo no conecté. Decía, pero ¿qué le ponen a este man? Es que vuelvo y digo, la serie avanza, porque es que hasta mire que a cada personaje también, como esa confesión de del último capítulo de la barba y del. O sea, es vuelvo y digo, o sea, es entrar en el personaje en un punto de cada uno muy bravo, ¿sí? O sea, la relación lésbica de estas dos chicas, o sea, bravo, 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 o sea, eso es lo que me gustó, porque vuelvo y digo, cambié mi concepto, no sé a quiénes que nos están escuchando también les pasó, pero me di la oportunidad, me di la pela, como pasó con Boba Fett, que también usted me decía, más la pela de verla, a ver qué pasa hasta el final. Y también esa es una lección para todos. Pues como los partidos, puede que un partido empiece flojo, pero al final metan el gol en el minuto 91. Entonces, pues veamos a ver con qué nos sorprende, pues porque la serie sí realmente empieza normal, normal, y empieza a profundizar, y ahí es donde yo creo que esa es la gran victoria de James Gunn, la profundización en los personajes.
El hombre al que controlaste, ¿por qué le hizo eso a su barba?
¿Qué cosa? ¿Por qué
pintó su barba de ese color extraño? Pensó que lo hacía verse más joven y atractivo.
Nunca tuvo novia, así que pensó que pintar su barba le ayudaría.
Pero también era flojo y trabajaba mucho y no pintaba sus raíces regularmente.
Y cuando lo hacía, usaba la marca más barata porque él recibía muy mala paga.
Y además, él pensó que nadie podría notarlo.
Hasta hace poco. Cuando un tipo se lo dijo todo el tiempo.
Sí, no, ahí me pasa que mencionó muchas cosas que quiero comentar. Digamos, Vigilante me parece un personaje increíble. Yo creo que me causó mucha curiosidad que el día anterior a que se emitiera el episodio, mucha gente estaba haciendo como que no lo vayan a matar, que no lo vayan a matar. Es decir, el personaje de Freddy Stroma, un hit total, se metió en el corazón de la gente.
Oiga, y esto alejó a la película. Uno en la película era una matasiña y quedaba así mucho vivo uno. Acá no. Miren, eso es una cosa bacana. Aquí hasta la que pensamos que iba a morir sobrevive al final. O sea, eso me pareció bacano.
Yo la verdad pensé que iban a morir varios personajes en el último episodio. Me alegro que no. Creo que James Gunn, según lo que estuve leyendo, también cambió muchas decisiones después de ver lo que estaba pasando con los personajes. Es decir, él mismo entendió que tal vez algunas cosas hubieran sido antinaturales si las hubiera hecho. Y la verdad es que me alegra mucho que Vigilante haya sobrevivido porque él es uno de los personajes que nos regala momentos únicos. Ridículos, estúpidos, pero demasiado divertidos. Por ejemplo, lo que usted recordaba de el man haciendo muecas para que no le reconocieran la cara, eso me pareció graciosísimo. También me acuerdo, ¿sabe cuál? Mucho de la escena en la que quiere matar a los veterinarios. Quiere matar a los veterinarios brutalmente, sin ninguna sensibilidad, pero luego cuando lo convencen de que los amarren, ahí sí le importa que cuidado que usen cinta que no les irrite la piel. Es demasiado gracioso lo que pasa con ese personaje todo el tiempo. Y creo que también me gusta mucho como lo que usted decía, como que el resto de personajes uno va entrando es cuando los conoce todos los conflictos de ellos, ¿sí? Porque todos tienen conflictos. Y de pronto uno dice, bueno, la hija de Amanda Waller, ¡pah! Tremenda evolución de personaje, porque ella, que es realmente la única amiga al inicio de Peacemaker, es la que lo termina traicionando, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas hacen que sea muy interesante la serie.
Sí, tiene. Hemos hablado muy positivo. Pensamos que le íbamos a dar más palo que a cualquier otra, pero tiene sus cosas, pues obviamente. Por ejemplo, a mí el último capítulo, debo decir que me pareció estúpido que se hayan gastado una parte del capítulo buscando el casco que el águila botó. O sea, cuando realmente todos queríamos ya la trama de la vaca. Y esa trama de la vaca pues estuvo bacana, pero quemamos un tiempo ahí y simplemente para que el papá apareciera y ellos tuvieran unos diálogos en pareja. Estábamos en el último capítulo, pa, o sea, necesitábamos, era dándole con toda. Ahí son cosas que, pues, no es que sea grave y que eso entonces determine que la serie sea mala, solo que son cositas que uno dice, pucha, no sé. Por ejemplo, que el man hubiera entrado sin ningún casco, cuando la marca del man es el casco también, aparte de su traje, ¿no? Pero cómo entra a esa gran pelea, la pelea final, sin un solo casco, no sé.
A mí, digamos que de las cosas que tal vez yo también podría criticarle a la serie, tiene que ver un poco con lo que usted acaba de decir, y es que sí se siente que James Gunn a veces se engolosina con su forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, como que tengo muchos chistes para contar o tengo diálogos que me gustan mucho, entonces prefiero meterlos a como de lugar. No pasa mucho, en mi opinión. Siento que normalmente las cosas funcionan, pero sí hubo un par de episodios en los que uno sienta como que está engolosinado en contemos chistes en esta situación de diálogo, ¿sí? Que por más que el chiste sea bueno, no justifica. O sea, creo que los dos como periodistas somos escritores y uno entiende que cuando cuenta historias a veces le toca sacar cosas por más chéveres que suenen o por más que uno haya encontrado la descripción perfecta del atardecer. Si el atardecer no importa en la historia, pues chao el atardecer, ¿sí? Entonces creo que a veces le pasa a él, como que se engolosina con eso, que mire que en otros casos funciona muy bien, porque cuando él dice, quiero dedicar un momento especial a la música y a la conexión de los personajes con la música, uno lo disfruta. Para mí el momento en que John Cena toca el piano es como tan sublime, como que nos deja entrar también en ese caparazón de Peacemaker y entender muchas cosas sobre él. Que a propósito, John Cena toca el piano en esa escena, es tremendo, ¿no?
Sí, total, completamente de acuerdo, Carlitos. Eso, vuelvo y digo, creo que ahí hay varios puntos favorables, otros que no tanto. Creo que el problema está en eso, en la engolosinada, como lo ha dicho usted, de ciertas escenas. Uno como editor de video o de audio, por ejemplo, hay escenas muy bonitas, tomas muy bonitas. Hasta toma como me quedo y en el video como se ve bonito, o sea, ese paisaje en drone no sirve para nada, hermano, baila, parce. Ah, pero es que el plano es muy bonito, eso no es una razón. O es que es diálogo, uy, cómo actuaron de bien ahí, parce, pero no sé, le quita ritmo, parce, quítelos más, póngalo para las escenas extras. Es más, usted tiene un montón de escenas extras, que ahí es donde la engolosinada. Mire que él, las escenas postcréditos, supuestamente que no son escenas postcréditos, son momentos que él seguramente, lo del baile del policía, eso seguramente fue una improvisación o fue algo que él hizo ahí y le gustó y dijo, marica, eso es para el final del capítulo, qué chimba, eso no tiene nada que ver con el capítulo, pero pongámoslo. Entonces, sí, ahí se nota mucho, digamos, esa parte. Pero Carlitos, antes de que usted opine, quisiera también dejarle abierta la pregunta sobre esas referencias y los superhéroes y, por ejemplo, ese personaje del papá en los cómics. O sea, hubo mucha, y él tiró mucha gente, mucho dato de personajes de DC, hasta de Batman, este personaje interdimensional de Batman. O sea, me parece que ahí el man tiró varios personajes que no solamente, yo creo que el hecho de que lo haya mencionado significa que es una introducción al universo. Eso me pareció chévere.
Sí, total, de alguna manera los hace canon, porque por ejemplo mencionó a Batmite, mencionó a Green Arrow en el último episodio, mencionó al Hombre Cometa, que es el mismo que sale en la serie de Harley Quinn. Todas esas cosas uno las agradece como fan, me parece que son esos pequeños easter eggs que él se puede permitir. Va a ser interesante, por ejemplo, a mí me gustaría ver a James Gunn escribiendo un Batmite, porque creo que tienen, o sea, nacieron como para juntarse esos dos personajes, es este duendecillo interdimensional que suele venir a complicarle la vida a Batman. Entonces estaría bueno eso, me parece muy interesante. Y hablando de eso, Bobcito, también las licencias que le dieron para hablar de los personajes, ¿no? Ya hicimos referencia a Aquaman, y de hecho el cameo, el sorpresivo cameo del último episodio, pues, continúa con ese chiste. O sea, lo más curioso aquí, antes de darle la palabra a Bobcito, es lo que pasó alrededor de Batman, y nos demuestra por qué Batman es el consentido de DC.
My coterie of supervillains is 6 feet fucking under.
There you see, Batman doesn't kill people.
Because he's a pussy.
He's a dark creature of the night.
He's a jackass who wrestles with murderers dressed like clowns and throws them in prison so they can break out of prison and then murder more people. Riddle me this. How many people you think Batman's indirectly murdered by being too much of a candy ass not to kill these fools who clearly need to be smoked once and for all, you wrinkly, Sharpay-looking, dementia-infested fuck?
James Gunn contó que tuvo que dar una pelea tremenda para que le dejaran decir que Batman era un pussy o un imbécil, que fue cuando conversa con el vecino, que le dice que el vecino no, pues que Batman no mata y que no sé qué, y Peacemaker pues insulta a Batman. Esa escena es que fue un complique, que hasta último minuto estuvieron discutiendo si el personaje podía tratar así a Batman, y pues ganó, se salió con la suya, y me parece que para la escena funciona. Solo que me pareció muy curioso que Warner fuera como tan, ay, no le digan eso a Batman.
Sí, es como insultar al presidente, ¿no? O sea, por más que el presidente sea un cabrón. no sé, hay cierto respeto, ¿no? Como por ciertos personajes que uno le dice, como marica, ¿cómo le vas a decir maricón al presidente? O sea, es como, ¿cómo le vas a decir huevón a Batman? O sea.
Pero mire que el man habla mal de Superman, de Aquaman. Nadie dijo nada, pero tocaron a Batman y, uy, ¿cómo así? Quieto.
Sí, ni siquiera el chiste del pez. Hágale ese chiste del pez a Batman y verá, para que todo el mundo se indigne. Eso es bacano. Pero mire que ahí, precisamente hablando de eso, muchos fans se preguntan, ¿y por qué Batman no salió en esa escena a la que estamos haciendo referencia en el momento del chiste? Que es la escena que todo el mundo pues está esperando, que cuál era el famoso cameo de DC, y pues obviamente hubo un montón. A mí eso, ¿sabe qué? Es de lo que no me gustó. Yo amo DC, todos los que también han venido escuchando la banda saben el amor que aquí le tenemos a DC, todo lo que me emociona a DC, pero no, yo no me emocioné con ese momento. O sea, no hubo un momento como cuando uno en las series grita, que uno dice como, ¡ah! O sea, como, ¡uy! ¿Qué es eso? No. O sea, yo los vi ese en oscuro, entonces ¿para qué los traes si no los vas a mostrar? ¿Para qué dejas entredicho que sí es Henry Cavill? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no está Batman ahí? No sé. Ahí hay varias preguntas que quisiera que discutiéramos al respecto.
Llegan tarde, malditos idiotas. Ve a cogerte un pez, imbécil.
Estoy cansado de ese maldito rumor.
No, es un rumor.
Jódete, Barry.
Le tengo todas las respuestas, porque afortunadamente pues salió una entrevista de James Gunn el mismo día que se estrenó el episodio, y estuvo obviamente hablando de ese tema en Variety y en varios medios de Estados Unidos. Entonces contó, digamos, toda la trasescena de ese momento es lo siguiente. Jason Momoa era quien iba a salir sí o sí. Hablaron con él porque James Gunn y Jason Momoa se conocían de antes. Él le contó, dijo que tenía susto de que de pronto el man se rayara por el chiste, pero que apenas le contó, le dio mucha risa a Jason Momoa. Entonces dijeron, listo, vamos adelante con el cameo del chiste, tal. Luego se enteró que a Ezra Miller le gustan las películas de James Gunn. Entonces dijo, bueno, pues si al man le gustan mis películas, toquemos la puerta a ver qué pasa. Y efectivamente Ezra dijo, vamos para adelante con el cameo. Curiosamente, ese cameo de Ezra Miller lo grabó Marvel, porque se grabó en el set de Guardianes de la Galaxia, así que ahí de amiguitos. Ya DC le había hecho un favor a Marvel grabando una prueba, una especie de casting. Entonces ya es como que se devolvieron el favor. Y pues ya dijeron, esos dos van... También por un tema de presupuesto, o sea, no tenían ni cómo traer a Gal Gadot ni cómo traer a Henry Cavill porque no había plata. Pero mire que a mí me hubiera parecido raro, tal vez, o sea, yo creo que si hubieran aparecido solamente Flash y Aquaman, la gente hubiera dicho, ¿y por qué solo aparecieron ellos dos y no toda la liga? Entonces yo creo que tal fue una manera como de tratar de solucionarlo. Tal vez creo que habla mucho de lo que podríamos esperar, porque a la pregunta de por qué no salen Cyborg y no salen Batman, le preguntaron a James Gunn y él dijo, es que va a pasar con ellos algo en el futuro y por eso no me los dejaron usar. Entonces creo que la explicación vendrá pronto en Flash. Y pues sí, yo creo que a mí tampoco fue como que wow, el cameo más sorprendente del universo. Me pareció normal, me pareció que iba a tono con la serie. Y pues sí, tenían que llegar tarde. Él mismo lo dijo, no teníamos un presupuesto para que la Liga de la Justicia llegara a tiempo. La única manera que lo podíamos traer es que llegaran tarde. Así lo dijo James Gunn.
No, es que pues usted se imagina una pelea de... O sea, ¿cómo hacen para crear una pelea de ellos? Además, porque si los traen para pelear, pues para que se den con toda. Pero y bueno, y además, otra, le hubiera quitado protagonismo a Peacemaker, pues porque Superman llega y a la vaca con sus rayos infrarrojos, chao, o sea, ya lo acabó. Y pues que todos tienen la capacidad de Flash con que vaya le da un puño a todos y queda, o sea, rápidamente, o sea, le hubiera quitado el protagonismo a, obviamente, a quien tenía que llevárselo, ¿no? O sea,
además no se hubiera robado ese bello momento de Adebayo utilizando el casco y atravesando la vaca, que es de esos momentos tan, como tan locos que tiene la serie, ¿o no?
Sí, loco, sí, a mí no me gustó, o sea, pues, es de esos detallitos que, no, creo que ella tiene mejores momentos de protagonismo, ¿no? Y que realmente se lo roba y que realmente si uno dice como, wow, diálogos con Pacemaker, que uno dice como, wow, por ejemplo, me pareció graciosísimo lo del carro al final, cuando, que ya está pidiendo disculpas y con Vigilante el pedo, y él habla, ¿y qué me ibas a decir? Pues, y Vigilante y todo lo que dice, pero cómo arruinas un pedo con mi mejor amigo, un momento, bueno, o sea, esa escena me pareció buenísima, pero con a lo que me refería era como hay momentos mejores, como más chéveres, le dan más protagonismo que pues que ella se ponga como un torpedo. No, pues, pero bueno, son detalles y gustos. Habrá gente que nos esté escuchando y diga como, ay, pero marica, a mí me encantó. Bueno, eso es así y está bien. Digamos que aquí lo que intentamos es simplemente como poner las cartas sobre la mesa y nadie tiene la razón. Puede que haya gente que, como le digo, después de escuchar el podcast, diga, no, a mí definitivamente no me gustó la serie. O haya gente que diga, no, a mí me conectó siempre. Bueno, en fin, esa es la idea, que cada uno disfrute desde su experiencia y desde su cultura, porque eso también tiene que ver con un asunto, digamos, cultural. El tema del pipí, eso que a mí me raya, hay gente que dice, pero ¿por qué le raya el pipí? O sea, pero qué tiene, pero sí, y es así, o sea, eso no tiene problema, o sea, creo que cada uno dentro de su contexto también es amante o no amante, digamos, de los superhéroes o de ciertas historias o no.
Mire que me quedé pensando en lo que usted decía de la escena de Eagly y me hace pensar que una de las mejores cosas que tiene la serie es que todo el tiempo las cosas pueden salir mal, que tiene ese como esa carga de realidad y de... pues a los superhéroes no les salen las cosas bien siempre, ¿sí? Eso, digamos, pensando en que uno cree que Eagly va a dejar el casco encima del granero y efectivamente pues no pasa, ¿sí? O sea, realmente se equivoca y no pasa ese gran momento superheroico, no sucede.
Pero es que también le contradice a Peacemaker, lo hace quedar mal, marica, o sea, porque el águila sí entiende que es hasta la interpretación del abrazo del águila y todo. O sea, hay una conexión con el águila, pero ahí era el momento para que le hiciera caso, porque todos eran como, ok, no le creía, pero esta vez sí le voy a creer. Sí, o sea, sí tuvo ese desenlace, pero es que finalmente a eso lleva lo que yo decía ahora, a un momento tan estúpido, marica, que uno dice, si eso hubiera llevado a un gran momento, bueno, pero llevó a un momento súper estúpido, entonces uno dice como, ay, marica, al menos...
Pero mire que ahí creo que ahí tenemos una opinión diferente, porque creo que la serie hubiera entrado en una contradicción, y es que pues todo el tiempo nos damos cuenta que las cosas salen mal en Peacemaker. Entonces, por ejemplo, el día que le puso el casco al raccoon, terminó completamente rasguñado Chris. Cuando iban a utilizar una bomba, entonces la bomba se explotó porque creían que no funcionaba. O sea, como que todo el tiempo están pasando cosas como muy reales y siento que en este caso es nuevamente como recalcar en eso, como mira... no va a pasar ese momento superheroico y cuando pase va a pasar de la manera más ridícula, que es con Adebayo atravesando a la vaca. Entonces siento que ahí es más como el tono y acorde al tono de la serie.
Oiga, y el mapache, referencia también al gusto por los mapaches de James Gunn, bueno, todo ese, la famosa foto de James Gunn con el mapache y pues a Rocket, ¿no? O sea, hay como una referencia también, digamos, a su guardián de la galaxia.
Sí, total, todo el tiempo. Otras cosas que me gustaron, como decía, bueno, de lo que no me gustó, que lo mencioné en el último episodio, es que justamente no me gustó que las mariposas de un momento a otro tuvieran esa causa tan noble, porque me pareció que fue muy fácil como, hola, soy una mariposa y realmente estoy aquí porque no quiero que se acabe el mundo y te voy a enseñar que el cambio climático es malo, 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 malo. No me gustó porque la serie venía explicándonos esas cosas de una manera muy inteligente. Entonces ese personaje a lo último entiende el mensaje que quiere enviar, pero me parece que es una mala manera en la forma en que lo hacen. Una cosita antes de darle la palabra. Por ejemplo, me acuerdo que Adebayo, que es interpretada por Daniel Brooks, le dice en algún momento a Peacemaker como pobre hombre blanco heterosexual que sufre la agonía de tener que cambiar una palabra para ser más inclusivo. Pues, es un momento genial, es una gran manera de criticar a quienes no son capaces de entender que tenemos que transformar el lenguaje para ser más inclusivos y para dejar de discriminar. Sí, o sea, me pareció muy inteligente la manera en que lo hizo. Mientras que aquí en Las Mariposas siento que fue como muy facilista la manera en que dio el mensaje sobre cambio climático.
Pero sabe que yo lo interpreté distinto, porque yo lo interpreté cuando ella le está diciendo eso como una manera de engañarlo a él para que los dejara vivos. O sea, como metiéndole ese discurso como no me mates, porque sabía que iban a acabar con ellos, y es como una manera de engañarlo y decirle como ay, marica, nosotros estamos aquí es para ayudarlos. Y pues obviamente Peacemaker toma la decisión de que no. Y chévere, me gustó ese mensaje también a propósito de eso, que dicen como nosotros también debemos ser responsables por lo que estamos haciendo, no necesitamos de que nadie venga a enseñarnos cómo hacerlo. Y si nos tenemos que destruir como humanidad, seguramente será parte de esa misma evolución como humanidad, ¿no? O sea, como cuando llegaron los dinosaurios, en su momento la extinción, pues hacía parte de la evolución de la humanidad. Entonces, pues yo creo que ahí sí el mensaje es súper claro y me parece bacano como también a partir de ese momento, pues la reflexión política, climática y del estado de cómo nosotros mismos pues estamos haciendo parte de la destrucción, pero eso me pareció bacán. Krypton.
No, a mí me parece bien que al final ella le diga como nosotros tenemos que hacernos cargo del problema que nosotros mismos creamos. No me gustó fue ese último momento final, la verdad, pero en general lo que digo, la serie me parece que construye muy bien esas cosas. Siento también que, les quería contar más bien una curiosidad, y es que James Gunn pensó en algún momento en que el final fuera de Peacemaker aceptando lo que estaban diciendo las mariposas y uniéndose a ellas. Pero luego, obviamente, lo que les decía, cuando ve el recorrido y cómo estos personajes se compenetraron y se volvieron amigos, obviamente hubiera sido estúpido que él hubiera tomado esa decisión. Porque irse con las mariposas era tener que matar también a todo su equipo, ¿no?
¿Escuchaste lo que me dijo Goff?
Sí.
¿Acaso yo maté al mundo?
Puede ser. O tal vez nos diste la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones sin nuestros amos insecto. ¿Por qué elegiste no ayudarlos al final? ¿Fue por tus ideas protofascistas libertarias acerca de la libertad?
Porque sabía que los lastimarían a ustedes.
Y a mí no me gustó cómo quedó ahí al final como amiga. O sea, no sé. Pues obviamente deja la posibilidad para que eso en la segunda temporada vuelva y se desarrolle. Pero yo quisiera ver otra historia diferente. O sea, ya los Wonderfly o esa vaina como llame Fly.
No, yo no creo que sea por el lado de los Butterfly. Siento es que el personaje, o sea, la mariposa que él deja vivo, que, ¿cómo es que se llama? Se me olvida ahorita el nombre. De pronto se va a volver como parte del equipo, o de alguna manera como que va a aparecer en algún momento. Así como el papá, creo que se va a volver recurrente. O sea, creo que ahora Chris va a tener que lidiar con la imagen del papá en la cabeza y el papá diciéndole cosas todo el tiempo. Yo creo que eso va a pasar. Oiga, y hablando de personajes, lo mencionamos por encima, pero el gran Economos, ¿no? No hablamos bien de Economos, que me parece que además representa también toda esa diversidad que tiene el grupo de Peacemaker, y al final tiene un momentazo cuando cuenta por qué pues, se teñía la barba, ¿no? Entonces siento que ahí él es el protagonista de muchos grandes momentos, llega a salvar al equipo en partes en las que ya parece todo perdido y se vuelve un personaje bien importante. Además siento que es el que termina rompiendo las barreras que había como entre esa facción que eran Peacemaker y Vigilante y el resto del equipo. El primero como que empieza a derrumbar esas barreras es el mismo Economos.
Ese man me pareció genial. Yo al inicio había hecho el comentario. Definitivamente creo que eso hace parte de la profundidad de cómo exploraron cada personaje y esa dedicatoria. Mire, Carlitos, que y uno cuando ve eso en la vida real es así. O sea, tanta gente escondiendo tantas cosas, haciendo tantas vainas que eso tiene un trasfondo. A veces hacemos bullying porque el otro se pintó la barba o porque se pintó el bozo o porque se pintó el pelo y se esconde las canas. Porque es calvo y entonces intenta taparse la calvicie. En fin, hay tantas cosas que uno nunca sabe en la profundidad de cada ser que hay. Pero eso me gustó. Qué diálogo en un momento donde nadie se lo esperaba y el man va y saca tremendo diálogo. Eso me pareció genial. Bacano. Ahí aplausos también porque, vuelvo y digo, eso es lo que enaltece la serie y la exalta.
Sí, Bobcito, completamente. De lo visual, tal vez también podemos dar algunos comentarios. A mí me gustó mucho ciertas decisiones que tomaron, por ejemplo, en el episodio final, cuando tienen toda la escena de ya ir a enfrentar a todas las mariposas, la manera como se rodó esa escena me pareció genial, porque nos va, sin muchos cortes, nos va mostrando cada personaje y la cámara toda loca. Hay muchas cosas del tema de cómo James Gunn logra transmitirle a uno ese amor por la música, como esos planos subiéndole al volumen a la rocola o al tocadiscos o a lo que sea. Todo eso me gustó mucho. Sí, destaquemos también, Bobcito, que a veces de pronto frente a la gran figura se esconden otras personas, y es que James Gunn dirigió 5 episodios, pero también dirigió Jody Hill, que dirigió 2, Rosemary Rodríguez y Brad Anderson, que dirigió 1. Para mí, el favorito, que fue el penúltimo, lo dirigió Brad Anderson. Es mi episodio favorito porque creo que ahí está por qué la serie es tan buena. Está todo el desarrollo de personajes, está la acción, está el humor, está todo bien. Y pues me parece que destacar también que visualmente la serie refresca muchas cosas en el género de superhéroes.
Sí, total, Carlitos. Y hay dos cosas. Una era que usted iba a hacer un top de que al inicio dijo que le odiaban y le molestaban mucho los tops, pero que Peacemaker estaba entre las primeras de DC. Y lo otro era que la gente también está hablando mucho de que, pues entonces esta historia sí tiene que ver con el Suicide Squad 1, finalmente sí sigue conectando y como con ese universo que se estaba creando ahí, pues que obviamente es el de Snyder, ¿no? Pues nadie pensó que íbamos como a volver a tener eso, pero pues obviamente usted ya lo mencionó que Flash no resolverá como todo eso, pero sí lo que queda claro es que esta historia o estos personajes hacen parte de ese mismo mundo, esa misma línea temporal, por decirlo así.
Ahí la gran duda, y es bacano especular un ratico sobre eso, es, o sea, ¿qué va a pasar con el Suicide Squad? Porque sale Adebayo a decir como yo soy la hija de Amanda Waller y está pasando todo esto, entonces uno ahí queda con la duda de, bueno, ¿y ahora entonces el Suicide Squad deja de existir o qué va a pasar ahora?
Sí, eso va a ser interesante, ¿qué va a pasar ahí? No, yo creo que no deja de existir, porque pues hasta en los cómics eso siempre ha existido. Tal vez ya se hace como público, ya la gente conoce que se está haciendo eso. Lo que pasa es que eso abre un montón de cosas, pero lo abre sin ni siquiera tener una Liga de la Justicia establecida, no sé, ahí hay que esperar también qué va a pasar con eso, pero ya se confirmó la segunda temporada de Peacemaker, ¿no?
Sí, total, ya se confirmó la segunda temporada. Por ahí dijo James Gunn que ya tiene algunas ideas, pero no sabemos qué va a ir primero. Lo que sí está claro es como que él va a rodar Guardianes de la Galaxia 3, que lo está haciendo en este momento, y luego va a entrar como en una etapa de hacer mucha televisión porque viene otra serie de un personaje de Suicide Squad, y está claro que no es una serie con tono de comedia. Obviamente va a tener humor porque es el estilo del director. Y eso me gusta mucho, que vamos a poder ver también, bueno, no sé es qué personaje va a coger. Para mí va a terminar siendo Bloodsport, el personaje de Idris Elba. Pero no sé usted con cuál cree que va a ser, o será que será King Shark.
No, sería difícil. Yo me quedo con el primero, yo creería, más como por el primero. Es que el segundo es complicado, pero...
O Ratcatcher también podría ser. Bueno, no sé, es que como él también tiene esa fascinación por coger personajes poco conocidos, porque también podría ser que cuente el pasado de Polka Dotman. No sé, pueden pasar muchas cosas, la verdad. Aunque Polka Dotman se daría para hacer demasiados chistes. Y si el tono no es de comedia, tiene que ser tal vez un personaje como con más seriedad, ¿no?
Sí, quién sabe, quién sabe. Habrá que esperar, pero sí, obviamente, ahí se va a abrir un universo de series y de historias que pues obviamente habrá que esperar. Ya sin tanta predisposición, creo que él otra vez más nos volvió a demostrar que es un gran escritor y creador de historias, levantador de pesos pesados, y pues porque obviamente pone a una franquicia, a un personaje o a una saga en un nivel que nadie lo esperaba. Guardianes de la Galaxia, nadie conocía a esos personajes, nadie, pues obviamente el geek, pero no eran masivamente conocidos, y llega James Gunn, los pone y todo el mundo, o sea, además llega en un momento donde todos los personajes y las historias que se contaban eran historias conocidas, Iron Man, el Capitán América, Thor, oiga, Guardianes de la Galaxia, ¿qué es eso? Y llega y pone el listón tan alto que pues obviamente en este momento hasta la está grabando, la nueva entrega de la película. Entonces como que uno dice, James Gunn nos vuelve a demostrar, pone a Peacemaker, que todo el mundo, ¿quién Peacemaker? Y vuelve y tenga, papi.
Para que no se me pase este comentario, que lo quería hacer es que él tiene un gran talento para crear momentos mágicos con cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, cuando ellos se despiden de la mariposa, que pues la mataron y está como agonizando, es un momento muy emocionante, pese a que la criatura es bastante fea. Es como que James Gunn te hizo enamorar de un árbol que solo dice una palabra, y aquí en esta serie te hace sentir cosas por una mariposa extraterrestre o por un águila que es todo el tiempo CGI, pero que cuando abraza a Peacemaker es un momento muy bonito. Entonces yo creo que si realmente hay un talento para crear momentos mágicos en situaciones que uno esperaría que no pase nada. Y creo que eso también, como para ir cerrando y concluyendo, es como la gran esencia también que tiene la serie.
Completamente, Carlitos, completamente. Y quiero con esto rematar mi comentario y ir cerrando. Es, veníamos criticando las series y producciones de DC, ¿no? Que muy mala, qué película tan floja, no me convenció del todo. Pero hay que decirlo, DC viene metiéndole la ficha, no solamente en series, sino en cine, y ha ido mejorando. Eso hay que decirlo. Creo que hemos tenido entregas de DC peores, o sea, con menos calidad. Y si hay que hablar de la evolución de DC, creo que también hay que decir que se están haciendo y construyendo mejores historias. Y ahí también hay que aplaudir completamente, digamos, a Warner con respecto a eso. Yo, pues, Carlitos, no tendría más que comentar al respecto. No sé si a usted se le queda por ahí algún dato, easter egg, referencia, cosita que a la gente de la banda siempre le gusta escuchar. Y pues nada, Carlitos, un abrazo. Estoy muy ansioso porque viene también Batman. Y estén muy pendientes porque ahí la banda del cómic tiene muchas sorpresas y, como siempre, nuestras reacciones con y sin spoiler de la película. Así que muy conectados y esperemos que este universo DC me siga sorprendiendo.
Sí, Bobcito, antes de que nos despidamos, contar un poquito también que tal vez dimos muy poquito tiempo porque esta vez grabamos rápido para que saliera el episodio, pero algunas personas alcanzaron a enviarnos opiniones de la serie para que las leyéramos aquí en el podcast. Una de ellas es La Chica Geek, que nos dice: el capítulo final, una avalancha de emociones, secuencias de acción bien logradas, a mi parecer un cierre de temporada excelente, y la música me atrapó ese viaje, aventuras, cameos tan únicos como es DC. También, por ejemplo, Julián nos dice que quedó fascinado con la serie, que desde el primer momento lo atrapó y que pues tiene mucha expectativa de ver qué pasa en la segunda temporada. Así que siempre animándolos a que nos escriban, a que nos envíen sus mensajes a @bandadelcomic, donde estamos contando normalmente historias de cómics y cosas muy interesantes. Y Bobcito, pues muchísimas gracias. Recordar que este capítulo lo editó Juan Hernández, contó pues con la conducción de Carlos Mario Ríos Bobcito y Carlos Londoño, quien les habla. Y recuerden que pueden estar siempre ahí pendientes en todas nuestras redes sociales de lo que pasa con el mundo geek. Nos encontramos en otro episodio y recuerden que no hay mal momento para rockear.